vamos a hacer. Os acabo de decir un viaje hacia la fe. Y vamos a simbolizar la fe nuestra personal, en primer lugar, en un hombre como nosotros llamado Saulo, que sabéis que tuvo dos grandes etapas en su vida, la etapa sin Cristo y la etapa en Cristo. O podemos decir la etapa en la ley y la etapa en la gracia, pero que tuvo en su corazón una enorme lucha interior, como la tenemos nosotros, porque nosotros también somos hijos de la ley y queremos ser en plenitud hijos de la gracia. ¿Cómo podemos entendernos en Pablo? Muy bien. En la etapa humanista de Pablo y en la etapa de gracia, de gratuidad, que es en la que termina y tiene plenitud total en su propia vida. Y podemos también vernos en nuestra fe eclesial, en nuestra fe de la iglesia a la que pertenecemos y del grupo que dentro de la iglesia es un poco centro de nuestra fe. Podemos vernos en el nacimiento de la iglesia, de modo especial en la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, que son las dos primeras iglesias que existieron, terminando más tarde y finalmente en la de Roma, que es la iglesia totalmente universal. Nosotros también podemos vernos en nuestra fe eclesial, que como en la primitiva iglesia tiene también esas dos dimensiones que tiene la vida de Pablo. La primitiva iglesia tuvo también el drama interior de la lucha entre la ley y la gracia, y cómo fue desprendiéndose de la ley para que triunfara totalmente en las comunidades primeras la gracia. Por tanto, estamos hablando de nosotros mismos y estamos hablando de nuestro itinerario de fe actual. Cuando diga Pablo, tengo que decir yo. Cuando diga iglesia, tengo que decir Maranata, mi fe eclesial, la iglesia de hoy. Y viendo el testimonio en Pablo y viéndolo en estas primitivas iglesias, ver si mi fe es auténtica, en qué grado está, no lo es. ¿Dónde estoy? Si todavía estoy en la ley o estoy en la gracia. ¿Qué residuos me quedan de ley en mí que no me dejan ser libre, como a Pablo a través de la gracia? ¿Qué heridas quedan en mí para que la sanación y transformación de Cristo a nivel emocional y a nivel intelectual se produzcan como se produjeron en Pablo? Porque Pablo tuvo las mismas heridas que nosotros, como vamos a ver. Es decir, que puede ser una radiografía muy profunda de mi situación actual en estos dos ámbitos, el ámbito de mi fe personal y el ámbito de mi fe eclesial, que es, como sabemos, donde queremos vivir, donde queremos morir y donde está la plenitud de Dios en nosotros. Vemos en primer lugar el tema en Pablo, en Saulo, en una persona como nosotros. En segundo lugar lo veremos en el problema de la iglesia. Y en el problema de Pablo, en mí, es bien sencillo. Vosotros sabéis que Pablo nació en Tarso. Tenéis ahí Tarso, debajo de Adana, que es donde vamos a dormir la primera noche. A orillas del mar, cerquita del mar, a veintitantos kilómetros del mar. Y os dais cuenta, por el lugar en que está Tarso, era una ciudad enorme, muy grande, pero veis que está como en el centro de dos civilizaciones. Si miráis hacia occidente, veréis lo que se llama siempre y se ha llamado Asia Menor, la Turquía que nosotros vamos a ver. Posteriormente Grecia, después veis Italia, y si seguís hacia la izquierda os encontraréis con España. Es decir, veis que Tarso limita a Occidente con la civilización griega, romana, que sabemos es la que se impuso en todo Occidente y la que ha llegado hasta nosotros. Si miráis hacia Oriente, veis que Tarso limita hacia Oriente, pues con Siria y por lo tanto con la cultura semítica, lo que se llama la cultura semítica o babilónica, a través de Siria, que esta Antioquía que tenéis ahí subrayado se llama Antioquía de Siria, y de ahí a la derecha está este país. Pues bien, Tarso, ahí donde lo veis, era una ciudad comercial. El río que baja hasta donde pone ahí Mersina, que es el puerto actual, era un río navegable, y por lo tanto el pueblo, la ciudad donde nació Pablo, es una ciudad tremendamente comercial, con negociantes, comerciantes que venían de todos los países. Pablo conoció a todas las gentes de todos los países de donde venían a este comercio entre Oriente y Occidente. De tal manera que más tarde, cuando Pablo nos hable, dirá: ya no hay diferencia entre esclavos, gentiles, griegos. Pablo había visto, cuando abrieron los ojos a la vida, había visto toda clase de gentes, toda clase de personas en su propia ciudad. De tal manera que este sentido del comercio, del mar, que él utilizó tanto después para predicar, era totalmente imprescindible, digamos, en los ojos de Pablo. Pues bien, esta ciudad, que era así, muy populosa, con grandes clases sociales, con esclavos, con comerciantes, con gente de tránsito y de paso, pues tenía un modo de ser o una espiritualidad, por así decir, humana, que llamamos el helenismo. Y el helenismo, para traducirlo a nivel nuestro, que nos suene algo a nosotros, podemos caracterizarlo, este helenismo de Tarso, en dos cosas. Hay o había una religión que está basada en un famoso dios griego, que para ellos no era este dios, para ellos era Baal, pero para nosotros, los que tenemos cultura occidental, sería el dios Dionisos. El dios Dionisos es el dios que, si lo veis dibujado por algún lugar o pintado, está lleno de bienes temporales. Es el dios del placer humano, del placer temporal, de los bienes sensibles de este mundo, de el que expresa mejor el instinto y las pasiones humanas, el desarrollo de lo sensible propiamente hablando en el hombre. Esa mentalidad que nace del conocimiento de la tierra era un poco la religiosidad, por así decir, ¿no?, que tenía esta ciudad de Tarso. Y este modo de ser puramente sensual, puramente humano, se caracterizaba por dos tipos de fiestas. Una fiesta de la muerte, que consistía en que quemaban cada año al dios de esa tierra, con la creencia de que el dios, una vez quemado en las llamas, resucitaba. Resucitar el dios significa resucitar los instintos de la vida, y por lo tanto celebraban todas las fiestas que, con esta mentalidad, celebraban, eran fiestas puramente naturales, puramente carnales, puramente sensuales, eran orgías simplemente humanas, excesos totalmente desenfrenados, porque había que celebrar la vida, superando esa experiencia de muerte que tanto aterrorizaba a los seres humanos. Cuando Nietzsche, hace unos años, hablaba de esto, decía: El cristianismo se encargó de matar la vida que había en esta ciudad, que es la vida del mundo sensible, que es el único que existe, que es la expresión de todos los sentimientos, instintos humanos, tal como hemos sido hechos, y que por lo tanto veía al cristianismo como una represión de todos estos instintos, una represión de los sentimientos, una represión de la sexualidad. Es decir, el cristianismo fue, para Nietzsche, el que frustró este instinto de vida que se celebraba en la ciudad de Pablo. El aguafiestas, por así decir, de toda alegría humana fue el cristianismo, dirá hace poco Nietzsche. Pues bien, Pablo cita muchas veces este hecho de morir y resucitar en sus cartas. Y sobre todo es importante que lo entendamos ahora por algo que diré más tarde. Cuando Pablo dice: yo de niño viví sin ley, viví sin ley. Cuando a través del judaísmo, que enseguida veremos, fue su segunda formación, descubrió el pecado, descubrió: no debes, esto está prohibido, no toques, no te expreses así, dice Pablo, yo me sentí morir. Yo entonces morí. Tuve una etapa anterior en que no conocía la ley. Esa etapa es esta de la que yo estoy hablando. Es una expresión puramente natural de los seres humanos y que, bueno, se puede confundir con la etapa de niño, pero que Pablo descubrió a partir de los 10 años que tenía sus preceptos, que había leyes sobre ello, que había normas para regular instintos, para regular sentimientos, para regular placeres. Por eso tenemos que entender muy bien que Pablo vio con una sensibilidad impresionante esta primera forma de espiritualidad o de modo de vida muy humana, puramente humana, que se vivía en Tarso y que además era reconocida en todo el Imperio Romano, pues que vivían con una libertad verdaderamente terrible. Al lado de este modo primero de ver la vida, que en Grecia se llamó vida dionisíaca, del dios Dionisos, ¿verdad?, y que parece que se frustró después con el cristianismo y con algunos filósofos, había otra filosofía de la vida en Tarso, que también vamos a descubrir después en Pablo, que es lo que se llama la filosofía estoica. En Tarso estaban los grandes maestros de los príncipes imperiales de Roma. Estuvieron los grandes maestros de los césares de Roma. Por tanto, Tarso no era una pequeña ciudadita, ni era algo así como algo insignificante, no, sino que tenemos testimonios de personas como Atenodoro, por ejemplo, íntimo de Séneca, que fue maestro de los príncipes imperiales de Roma. Esta escuela del estoicismo influyó también en Pablo más tarde, cuando se hizo mayor, en varias cosas. En nosotros es una escuela que está muy viva. En España el estoicismo es algo muy marcado en la espiritualidad nuestra. Por ejemplo, cuando Santa Teresa de Jesús dice que la vida es una mala noche en una mala posada, que bueno, pues vienen así las cosas, aguántate, resígnate. Toda la filosofía y teología de la resignación es justamente la de los estoicos, ¿verdad? La que predicó Séneca y la que ha llegado hasta nosotros de una manera tremendamente impresionante. El cristianismo español está transido de estoicismo. Pues bien, de los estoicos aprendió Pablo una palabra que luego utiliza mucho en sus cartas y que nosotros ahora como cristianos la podemos ver casi como centro de nuestra vida, la palabra conciencia. La palabra conciencia. En el hombre hay una conciencia de bien y de mal. Además del judaísmo, que ahora enseguida veremos lo que le enseñó, esta corriente de filosofía le grabó profundamente a Pablo en su corazón de niño que en el alma del hombre, en lo íntimo del hombre, existe una conciencia. Una conciencia que además para los estoicos era bastante estricta. Era muy estricta. No era una filosofía, digamos, como la anterior, de Dios Dionisio, sino del Dios Apolo, que era el Dios del orden, el Dios de la medida, el Dios de la perfección, el Dios de no te pases, el Dios del equilibrio. Esta es una filosofía, ciertamente, bastante rigurosa, pero sobre todo que estaba basada en la conciencia. Nos hablará Pablo después mucho, como vamos a ver, de ello. Y también aprendió del estoicismo especialmente una cosa que luego lo habéis traducido mal las mujeres, normalmente la han traducido mal, aquello del velo de las señoras, que tienen que usar velo para ir a la iglesia, ¿no? Y que las mujeres estoicas de Tarso daban un ejemplo maravilloso, y las mismas cristianas judías daban un ejemplo maravilloso de dignidad, no de disolución, precisamente con el símbolo del velo. De tal manera que dice un texto de entonces que las mujeres de Jonia iban medio desnudas por la calle. Sin embargo, Pablo dice, entre nosotros eso no se dio nunca. Las mujeres judías, las mujeres cristianas de Tarso, siempre se ponían el velo, pero era como mostrar su propia dignidad, la delicadeza de su conciencia ante la vida, el no asumir una espiritualidad o un modo de vida pues disoluto, como llevaban las mujeres jonias o las mujeres de Tarso, que no eran, digamos, judías, cristianas, o que tenían esta filosofía tan estricta como tenían los estoicos. Pues bien, estas dos corrientes de pensamiento, vemos que fue lo primero que vio Pablo, en lo primero que convivió Pablo. Y añadimos a esto el influjo del judaísmo. En segundo lugar, vemos pues la formación judía. La formación esta primera fue una formación ambiental, pero a continuación viene ya la formación judía. San Pablo, sabéis que era judío, ascendencia judía. Dice él que era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. Su padre, fariseo. Y, por lo tanto, su padre le educó según las normas del judaísmo. ¿Cuáles eran estas normas de educación del judaísmo? Y ahora viene quizá algo que para nosotros puede resultar importante. Pues bien, a los judíos, a los 5 años, les enseñaban lo que nosotros conocemos por el nombre de la Torá o la ley. Tenían que aprender especialmente algunos capítulos del libro del Deuteronomio y algunos salmos, que son los salmos de alabanza. Por ejemplo, recordáis el salmo 118, que es el salmo famoso del Gilel, de la alabanza a Dios, ¿no? Esto era lo primero que un niño judío tenía que aprender. A los 10 años tenían que entrar en la educación que se llama de la Mishná. Cuando fuimos a Jerusalén, supongo que visteis algunos libros, algunos compraron la Mishná y otros más tarde el Agadá, etc. Unos libros que algunos compraron allí como folletos judíos, ¿no? Pues bien, la Mishná es lo que llaman los judíos la tradición oral. Es decir, enseñar a los niños de los 10 a los 15 años todas las prescripciones de la ley. Y aquí es donde entra el gran conflicto en la conciencia de Pablo. Al explicarle qué decían aquellos rollos, Pablo se da cuenta que le estaban hablando de muchísimos pecados que él no conocía. Escribió este texto precioso Pablo, y que en la vida de cada uno de nosotros seguro que ha sido verdad también. Pero yo hubo un tiempo en el que viví sin ley. Luego vino el precepto y el pecado revivió, y yo morí. El mismo precepto que debía dar vida fue hallado por mí como mortífero, pues el pecado fue incitado por el precepto y me engañó por el precepto. carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 90. Es decir, los rollos de la ley, aquellos que él había visto de niño y todavía no le habían sido explicados, decían: no toques, no bebes, no hagas esto. No sé si recordáis una carta, la carta a los Colosenses, donde dice Pablo: todos esos preceptos de que vosotros habláis, cuando él descubrió a Jesucristo y la libertad, no toques, no hagas, no debes, son en el fondo una tontería, porque la insolencia de la carne se encarga de haceros ver que no podéis con ellos. Pues bien, a los 10 años, 11 años, 12, 13, 14 años, Pablo descubrió la ley. Descubrió eso que él llama morir y que es nacido bajo la ley, nacido bajo el pecado. La terrible experiencia de la ley como opresora del hombre. La terrible experiencia de la ley que te hace verte en tu propio pecado cuando antes ni sabías que era. Pues bien, este descubrimiento que en los cristianos, en nosotros, seguro que se ha dado también, y que tuvo sus épocas de confusión por no saber bien lo que decía la ley, porque no se atrevían a explicarnos correctamente las cosas, por oscuridades y ocultamientos, ¿verdad? Hay una etapa en la vida del hombre entre oscuridad y claridad en el precepto. Una etapa que generalmente engendra mucha culpabilidad, que engendra respeto sobre todo de la confesión, los que empezamos pronto a confesarnos, ¿no? En aquella época, engendra después una conciencia muchas veces escrupulosa. Y a veces de mayores, cuando se descubre la precisión de la ley y de los preceptos, y vemos desde esa ley y esos preceptos nuestra vida anterior, engendra verdaderos traumas y culpabilidades en gente adulta. Me estoy refiriendo a gente de Maranata, no a gente del Antiguo Testamento. Esta experiencia primera, cuando la ley va entrando en el corazón y la conciencia del hombre, es un momento muy traumático para nosotros, aún los cristianos, que nos hemos educado mucho en la ley, como sabéis, ¿no? Nuestra espiritualidad no consistió primero en encontrarnos con Jesucristo, sino en no hagas, haz esto, vete a misa, cumple esto, ¿no? Una moral. Pues bien, Pablo descubrió, y lo dice de una manera tan fuerte, que había nacido bajo la ley. Por eso entendemos muy bien que cuando después descubrió la gracia, descubrió a Jesucristo como gracia, él disfruta de una manera tan grande en la alegría de la redención. Bien, vemos que el ambiente de Pablo, de la casa de Pablo, fue el ambiente de un padre fariseo que educó a su hijo en el fariseísmo más estricto. Un padre duro, exigente, religioso según los fariseos, y debió ser tan rígido que cuando leéis la carta de San Pablo a los Efesios más tarde, dice San Pablo: padres, no irritéis con excesivo rigor a vuestros hijos. La educación de Pablo, lo que dio, la educación ambiental de Pablo, lo que dio en el ambiente de su tiempo, era la libertad total en todo lo humano. Lo que recibió en la educación judaica paterna y en la escuela fue una educación rígida, farisaica, de sometimiento a la ley. Y este choque en un niño de 10 a 14 años fue tan impresionante que en realidad se le quedó tan grabado en su conciencia que le costó a Jesucristo no solo morir, sino aparecerse resucitado a él para que pudiera romper esta terrible atadura de lo que significa nacer bajo la ley. Pues bien, de 10 a 15 años, una grabación total de lo que significa el fariseísmo, el cumplimiento de las leyes, la aclaración de los pecados, y además en un ambiente de rigidez tan enorme que Pablo, yo creo que los gestos que utiliza para esto son los más tremendos de todas sus cartas. Pero morí. ¿Qué significa morir? Que el impacto de la ley, cuando descubrió tanto precepto, tanta ley, debió de sentirse morir, debió de sentirse agobiado. Pero la educación de su tierra, de su raza y de su familia era esa, y se le grabó de tal manera que vemos que después es un hombre de ley, hasta el punto de torturar a los cristianos y disfrutar con ello, como vemos. Bien. A los 15 años, la educación judía consistía en la enseñanza del Talmud, que es la doctrina propiamente hablando del judaísmo. Y esto lo fue a estudiar Pablo a Jerusalén. Se ve que su padre era rico, porque si no es imposible pensarlo. Fue a la escuela mejor que existía de judaísmo, que es la escuela de Gamaliel, del cual dicen los Hechos de los Apóstoles que era un hombre honrado por todo el pueblo. Bien, en la escuela de Gamaliel estuvo al menos de los 15 a los 18 años. Porque a los 18 años era la época en que para los judíos les llegaba el momento de casarse, lo que llaman la cámara nupcial, es decir, el momento de sus bodas, de la alianza. Por lo menos 3 años estuvo Pablo estudiando a los pies de Gamaliel. ¿Qué estudió a los pies de Gamaliel? Todo el Antiguo Testamento y las derivaciones espirituales y religiosas que se derivan del Antiguo Testamento y que todos nosotros conocemos. La escuela de Gamaliel era una escuela tolerante. No era, ya lo veis, ¿no? Ya lo visteis cuando habló de Jesús y de los discípulos. Si es verdad, dejarles porque va a seguir. Y si no es verdad, pues entonces ellos solo morirán. Gamaliel era de la escuela, digamos, judaica, pero tolerante. Bien, después de estudiar con Gamaliel, San Pablo pues volvió a Tarso, como es natural. Y estando en Tarso, fue conociendo que muchos de sus antiguos amigos de Jerusalén se habían convertido al cristianismo. Y esto le llevó a una ira interior y a un celo por defender su propia fe, la mamaba en su casa y la estudiaba en Jerusalén, que vemos que 3 años después de la muerte de Jesús está en Jerusalén. Y está en Jerusalén como con amistad ya con los jefes de Israel y con una especie de inclinación terrible a luchar en contra de esa secta llamada de los cristianos. Y hay un momento que es impresionantísimo y tenemos nosotros que verlo porque nos importa mucho para entender 2 tipos de iglesia que tanto estamos predicando en la renovación sobre ello, pero que todavía en el corazón del hombre es muy difícil de aclarar. Un día fue Pablo en Jerusalén a la sinagoga donde estaba hablando Esteban. Sabéis que Esteban fue el primer mártir cristiano. Y San Esteban estaba hablando de Jesucristo con un apasionamiento tal que estaba haciendo ver al pueblo que Jesús era el Mesías, pero que se identificaba con el siervo de Yahvé, que se identificaba con el fracasado, que se identificaba con el crucificado, que se identificaba con el humillado por los hombres. Esta era la forma de explicar Esteban a Jesús y lo que es el cristianismo según él. Pablo le estaba oyendo, Caifás, el sumo sacerdote, le estaba oyendo, y la mayoría de los grandes de Israel estaban oyendo. Y estaba hablando, según nos dicen los Hechos de los Apóstoles, con enorme sabiduría. Pero cuando estaba hablando Esteban de esta manera, Pablo ya no pudo más. ¿Por qué? Porque Pablo había estudiado en la ley estas cosas y estas frases que ahora yo digo. maldito el que cuelgue del madero. Eso lo había estudiado él en su fe y en su religión. Maldito de Dios el que está pendiente de una cruz. Para él era inconcebible que el Dios Altísimo, el Dios Trascendente, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestro pueblo, nada menos que sea un crucificado, que era lo más maldito que pueda haber en la vida. ¿Recordáis? La cruz de Cristo es una maldición para los judíos, es un escándalo para los griegos. ¿Por qué? Porque en su propia ley decía: maldito de Dios el que está pendiente de la cruz. Y cuando hablo yo estas cosas, Caifás oyó estas cosas, los de espíritu farisaico oyeron estas cosas, tenían que haber votado la muerte de Esteban, que la votaban con unas piedrecitas donde decían: reos de muerte, y lo apedrearon. Pues ni siquiera hubo voto, sencillamente lo cogieron, lo arrastraron hacia el lugar donde apedreaban a los profetas, que siempre era el torrente Cedrón. Lo decía Jesús: vosotros habéis apedreado a vuestros profetas, y sin más lo apedrearon. Y resulta que allí había un joven cuidando los mantos de aquel que estaban apedreando, y que oyó decirle: no les tengas en cuenta este pecado. Ese joven que guardaba los mantos de aquellos que estaban apedreando a Esteban se llamaba Saulo. Esta muerte de Esteban, lo que oyó que decía, se le grabó de tal manera en el corazón a San Pablo que tardó muchos años, yo creo que nunca, en quitarlo del corazón como remordimiento. Hasta el punto de que una de las grandes frases que él siempre dice y repite es: porque yo he perseguido a la iglesia de Dios, yo fui perseguidor de la iglesia de Dios. Lo dice entre admiraciones, lo dice llorando. El martirio de Esteban, aquel joven que estaba guardando los mantos, le produjo un impacto tan terrible que toda la vida estuvo después, digamos, arrepintiéndose ello, como si tuviera un remordimiento en el corazón por haber colaborado. Es más, decía que había colaborado: yo fui asesino, yo me gocé de que la apedrease. Esto no lo pudo quitar nunca del corazón. Pues bien, a partir de del martirio y de la muerte de Esteban, sabéis que se da una persecución en Jerusalén impresionante. Pablo llenó las cárceles de cristianos, hasta llegó a pedir permiso a los sacerdotes para ir a Damasco a meter a los cristianos en la cárcel, ¿no? Pues bien, la persecución de los discípulos de Esteban fueron los que se fueron por estos pueblos llamados Jope. ¿Veis ahí al lado de Jerusalén hacia arriba? Jope. ¿Veis? Yafo, ¿no? Pues ahí vemos que hay un grupo de discípulos de la mentalidad de Esteban en Cornelio, y Pedro fue precisamente el que les atendió. ¿Recordáis? Bien, otros se fueron hacia arriba, hacia Samaria, y les atendió, como sabéis todos, Felipe. Otros, dice, se fueron por Cesarea, ¿veis? Cesarea, Haifa, Tiro, Sidón, hacia Laodicea y Antioquía. También muchos fueron a Chipre, lo veis a la izquierda. Es decir, los discípulos de Esteban perseguidos son los que van a fundar las comunidades de Chipre, Antioquía, Tarso, después las de los días que veremos posteriormente, de Gorem, etcétera, y que van hacia Occidente. Y en Jerusalén se quedó la comunidad de los, digamos, cristianos, pero que tenían todavía mucho que ver con el judaísmo, que, como sabéis, estaban presididos por Santiago. Santiago fue, de hecho, un apóstol del Señor, familia del Señor, pero nunca dejó de ser en el fondo un judío, pero de los antiguos, aunque creyó en el Jesucristo vivo y resucitado. Y de hecho, aún en la figura exterior, que sabéis que dice la Escritura que nunca se cortó el pelo, a ejemplo de los nazoreos, ¿no? Pues bien, los cristianos que quedaron en Jerusalén se llamaron nazarenos. Los cristianos que huyeron en la persecución después del martirio de Esteban y que llenaron pues las comunidades de Chipre, Antioquía, Tarso, Antioquía de Pisidia, que veremos más tarde y demás, esos son los que se llamaron de otra manera. Renunciaron hasta esta forma externa de ser nazoreos o nazarenos y se llamaron cristianos. Sabéis que en Antioquía fue el lugar donde se trasladó la iglesia de Jerusalén, es la segunda gran iglesia, ¿no?, del cristianismo, y es donde por primera vez nos llamamos cristianos, ¿no? Ya el llamarse cristiano era como renunciar a aquello de ser nazoreos, de ser judíos antiguos, de conciliar la vida nueva de Jesús con muchas tradiciones antiguas judías que tenían los de la comunidad de Jerusalén y que, claro, por eso os explicáis que no tuvieron ninguna persecución. La comunidad de Jerusalén, que se quedó con Santiago, no tuvieron persecuciones. Eran comunidades donde aceptaban pues, muchísimas cosas de la antigua ley del judaísmo. Mientras que las comunidades de las cuales nacimos nosotros, y que luego se trasladó a Antioquía, y que el mismo Pedro trasladó a Antioquía, y que Pablo vivió durante 20 años teniendo como centro a Antioquía, son las comunidades, digamos, que se liberaron de ese subsuelo judío y pasaron al orden de la gratuidad, de la gracia y de la resurrección de Jesucristo, ya liberándose de la ley y viviendo de una manera plena de la gracia. ¿Veis la importancia de esto, verdad? Las comunidades que vinieron hacia Occidente son las que salieron de Jerusalén después de la persecución, de la muerte de Esteban. ¿Claro? Y llegamos aquí a un punto importante, que es, nos hemos visto en Pablo, ¿verdad? Un ambiente como hemos visto nosotros. El ambiente que hoy vemos nosotros en nuestra sociedad es como el que vivían en Tarso la sociedad pagana, prácticamente. No, hoy se cree en lo sensible y punto. Hace un rato tuve una gran conversación con un hombre muy interesante y joven todavía. La conclusión a la que llegamos es la que él me dijo: no necesito a Dios, yo realmente es que no lo necesito, lo digo de verdad. Vivo a gusto conmigo mismo y con esto. No noto ninguna. No. Esto que hay me da, vale. Me da para vivir. Bien, a Pablo también. Bien, nos hemos visto también en Pablo en el descubrimiento de la ley a través del judaísmo, ¿verdad? Que tiene mucha influencia en nuestra conciencia, más de la que nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Hemos descubierto también las derivaciones del judaísmo, ¿no?, en estas comunidades, pues de Jerusalén, y de la que nació de Jerusalén como persecución y que ha llegado hasta nosotros en Occidente, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a vernos en un momento de la vida de Pablo donde todo esto, este universo que él ha vivido, esta ley que ha recibido, este celo por su propia religión que había vivido, pues va a entrar en crisis. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bien, la continuación es que después del martirio de Esteban, de la persecución en Judea, Pablo hace un viaje a Damasco. Y sabéis, a Damasco, ahí lo tenéis, ¿no? de Jerusalén a Damasco, un viaje bastante largo, pasando por Cesarea de Filipe, que está un poco más arriba de las fuentes del Jordán, que hemos visto, ¿no? Cesarea de Filipo, más arriba está el monte Hermón y posteriormente Damasco. Pues bien, va de Jerusalén a Damasco a encarcelar a los cristianos de aquella comunidad que sabemos que estaba presidida sobre todo por un viejecillo llamado Ananías. Bien, sabemos lo que le ocurrió, no vamos a por dos veces oyó pronunciar su nombre. Esto de pronunciar su nombre en la escritura sabéis lo que significa, ¿verdad? Que pronuncien su nombre. El nombre de Pablo en hebreo, que es Saulo, es el suplicado, significa el suplicado. Eso significa. Pero quizá él nunca había oído pronunciar su nombre en el corazón, por alguien, ¿verdad? Y dice que por dos veces oyó pronunciar su nombre. Y que alguien le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús, a quien tú persigues. Imaginaos, Jesús, el crucificado, el maldito, el que pende de la cruz. ¿No es así? Por aquello por lo que había apedreado a Esteban, porque es apedrear en su corazón. ¿No es eso? El maldito, maldito, el que pende de la cruz para su fe, resulta que le dice, yo soy yo eso. Imagináis aquí el choque en lo que era la cruz para Pablo antes, una maldición, y lo que era el Jesús crucificado, que nada menos que se le aparece resucitado y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Veis, la resurrección de Jesús tocando una cruz maldita. Claro, para Pablo la cruz era signo de maldición. Cristo resucitado toca una cruz de maldición y sabemos que la resucita. De tal manera que desde este momento vosotros sabéis que Pablo dirá que el único contacto entre el cielo y la tierra, el único lugar de salvación que existe, es que la cólera del Dios de sus padres se expresó en su Hijo Jesús en forma de amor para todos nosotros. Entendió a ese viejo Dios, ¿verdad?, de su fe antigua, expresando su cólera en la muerte de su Hijo, pero como amor por nosotros. Ahí entendió Pablo el misterio de la cruz, que no hubiera podido entender de ninguna manera sin este testimonio de Jesús resucitado. Este punto para nosotros es clave. Yo entiendo la cruz como lugar de resurrección y de vida. ¿Hay algún lugar fuera de la cruz donde yo tenga vida? Esta es una pregunta terrible, ¿verdad? Es una pregunta terrible. ¿Cuánto hay de mí fuera de la cruz del Señor? ¿O cuánto hay de mí de rechazo a toda forma de cruz? Porque para los judíos la cruz, el sufrimiento, era maldición. Era castigo de Dios. Imaginaos, para Pablo la cruz era castigo de Dios. Y ahora de castigo de Dios pasa a ser bendición de Dios e identificación con aquel que te ama. Entender la cruz como identificación con aquel que te ama, esto es. Cuando San Pablo lo expresa en la carta a los Filipenses, capítulo 2, ¿verdad? Terrible es esto. Cuando dice, maldito aquel que no hable y no pase por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Terrible, ¿no? Para alguien que era lugar de maldición y castigo de Dios, que sea el único lugar de bendición y de vida, esto significa una revolución, un cambio tan radical en la mente humana que solo Dios puede hacer. Este es el efecto de la muerte de Cristo sobre un ser humano, acogido. Es el efecto de la resurrección de Jesús en un ser humano. Desde este momento, para Pablo, no hay nada en su vida que no entre dentro de la cruz. Nada. 40 azotes menos uno. 3 días en el mar. Basura. Me da igual. Todo lo considero con tal de ganar a Cristo y este crucificado. ¿Qué significa Cristo crucificado para Pablo? Pues el lugar del mayor amor de Dios a él. Fue el lugar del amor más profundo que Dios tuvo hacia Pablo. Hasta el punto que lo que más le fascinó el resto de sus días a Pablo fue este amor de perdón de Cristo. Desde el seno de mi madre y durante todos los días de mi vida, aún en mis barbaridades, él me amó. Entender esto, entender que fue amado en toda su vida, esta fue la gran revelación. Y es el centro de nuestra fe. Es el centro de la gran revelación para nosotros. Yo no sé vosotros, pero yo tengo muchísimo todavía de judío respecto de la cruz. ¿No? O tengo mucho de estoico. Resígnate. ¿No? O tengo mucho de los que vivían simplemente de los bienes sensibles de Tarso, ¿eh? Me molesta, la rechazo. Hasta protesto a Dios por ella. ¿No es así? Las posturas de la vida de Pablo ante la cruz se reflejan en todos nosotros, está claro, ¿no? Pues bien, hay un momento en el cual se da este milagro, que el lugar para Pablo de mayor castigo de Dios y maldición es el único lugar de salvación que nos ha sido dado. No hay otro lugar. Dios no podía ser crucificado. Preguntó con una ingenuidad tremenda: Señor, ¿qué debo hacer? Y la contestación, ¿sabéis cuál fue, no? No le dijo el Señor, pues vas a tener que hacer esto, y no. El Señor le mostró cuánto debería padecer por él. Es decir, Pablo no iba a hacer nada por Dios, sino padecer a Dios en él. Es decir, dejarse transformar por Dios. A Dios no se le conquista, se le padece. Pero padecer a Dios significa dejarse transformar por Dios. Acoger las acciones de Dios sobre mí. Esa es la gran tarea de la santidad. Le contesta: ya le mostraré cuánto deberá padecer por mí. Pues bien, esta escena central en la vida de Pablo y en la nuestra, que no sé si la hemos digerido del todo, tuvo Pablo después 3 años para digerirla. Y se fue a las afueras de Damasco, a una tierra que nosotros vimos cuando pasamos por allí, que está cerca de Ammán. ¿Recordáis allá el desierto que va desde Damasco hacia abajo, de Cesarea de Felipe y hacia abajo, ¿no? Ahí hay un desierto de beduinos. Y sabéis que Pablo había aprendido en casa de su padre a hacer tiendas de beduinos, ¿no? Eso se dedicaba a su padre y él aprendió el oficio. Además dice que lo aprendió muy bien. Pues bien, ahí estuvo Pablo 3 años viviendo de sus manos y de su trabajo, y en una actitud de dejarse transformar por Dios. De tal manera que hay una frase que puede explicar perfectamente la actitud de estos 3 años en Pablo. Mi recibir es mi sumo hacer. Mi recibir es mi sumo hacer. ¿No? ¿Qué significa esto? No soy yo el protagonista. Es Dios el que está cambiando mi corazón.
Y ese cambio sucedió en dos ámbitos que a nosotros nos importa mucho entender. Uno, en el ámbito del conocimiento del misterio de Cristo. Vemos que Pablo adquirió un conocimiento del misterio de Cristo impresionante. No hay más que leer sus cartas para darse cuenta de cómo conoce a Jesucristo. Pero también se dio en él otro cambio, más difícil que el primero, que es el cambio emocional, que es tener los sentimientos de Cristo Jesús. Pablo no tenía los sentimientos de Cristo Jesús. Pablo era un hombre colérico, era un hombre que, dice la Escritura, cuando le mandaron hacia Damasco, dice, iba revolviendo en su corazón odio, odio. Y cuando acogía a los cristianos, él mismo les machacaba hasta hacerles abjurar de Jesucristo. Y disfrutaba con esos sentimientos terribles. La parte emocional de Pablo estaba muy herida. Había tenido mucho odio en el corazón y sentimientos de ira contra los demás. Pues bien, esta parte emocional es la que nos cuenta él cómo le curó el Señor durante estos 3 años que estaba acogiendo la acción de Dios en su propio corazón, y que nos lo cuenta, como sabéis, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ese hombre que iba poseído por el odio termina diciendo que Jesús le enseña a decir Abba, papá. Los que son construidos, los que son hechos según el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, porque habéis recibido no un espíritu de temor, sino un espíritu de hijos que os hace decir Abba, Padre. Y a continuación comienza a hablar del amor de Dios. Lo conocéis todos, el himno del amor de Dios de Pablo. ¿Quién nos separará? Ni la muerte, ni la angustia, nada nos podrá separar. Ni cielos, ni tierra, ni ángeles, nada nos podrá separar de este amor. La sanación de Pablo en la parte emocional, de las heridas que tuvo, de la culpabilidad que tenía por haber perseguido a la iglesia, de la culpabilidad de la ley que tuvo desde niño, ¿no? Desde los 10 años, fue una de las obras que, cuando se leen las cartas pastorales de Pablo, vemos fue más impresionante. Hasta llegar a decir un día, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Recordáis el comienzo de esa carta? Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y llegar a decir más, vivo yo, mas no yo. En mí ya no hay ni aquello, ni aquello, ni aquello, ni aquella herida, ni aquella culpabilidad. Vivo yo, mas no yo, ya no soy yo. Es Cristo el que vive en mí. Esto sucedió en un ambiente que nosotros sabemos fue de oración y por tanto de acción del Espíritu Santo. Esto me gustaría subrayarlo hoy, porque la oración es el gran momento del Espíritu Santo. Quien no hace oración es imposible que tenga esa conducción del Espíritu Santo en su vida que lo lleve a curarse de estas heridas y a ser transformado en Cristo. Pablo estuvo durante 3 años en este ambiente de oración, es decir, del soplo del Espíritu Santo, hasta lograr una confianza con el Padre y el Hijo, que le llevó a una fe tan grande que nació de él y de su corazón una gracia que nosotros llamamos ahora justificación. La justificación es lo que nació en su corazón cuando fue sanado y transformado en la confianza total con el Padre y el Hijo, provocada por esta acción del Espíritu Santo en la oración. ¿Veis? Por lo tanto, la justificación es una experiencia interior que se tiene cuando muere la ley en nosotros, predomina la gracia, y la fe es una fe confiada totalmente en Dios, que es nuestro Padre. Cuando se da esa gracia de confianza, es cuando se experimenta uno justificado. Mientras no lleguemos a esa confianza en Dios, todavía tenemos dentro de nosotros culpabilidades, miedos, temores, heridas. Nos hace falta sanación interior de los sentimientos y sanación interior de la mente. ¿Veis la importancia que tiene la sanación para poder entender la justificación por la fe y llevarnos a la experiencia de que somos hijos? En estos 3 años es donde yo veo el ministerio de intercesión en la Iglesia y en la renovación, para lograr pasar nuestros corazones de la ley a la gracia. Salir de los temores, miedos, culpabilidades que engendra la ley, ¿no? Aquello que Pablo decía, entonces morí, a una confianza tal en Dios nuestro Padre que nada la pueda turbar. Aquella que os recuerdo, os di un texto de esos en uno de los viajes, os di un texto de San Bernardo que está en el breviario en la semana tercera del tiempo ordinario, el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Ahí hay un texto de San Bernardo que justamente está expresando el paso de la ley a la total gracia, de una fe que todavía tiene mucho que ver con la ley, con una fe absolutamente confiada, como el del niño en brazos de su madre, que le da igual que esté sucio o no esté sucio. Estoy en brazos de mi madre. ¿Entendéis? Podría yo cometer un gran pecado, pero no perderé la paz, porque yo confío en las llagas de Cristo, que es donde estoy. Podría yo cometer un gran crimen, pero es que no me torturaré, ni siquiera me inquietaré, porque yo sé dónde está mi reposo. Me basta reposar en las llagas de Cristo para saber que ningún mal puedo temer, ni del pecado, ni del sufrimiento, ni de la muerte. Este texto bellísimo de San Bernardo es la experiencia que Pablo tuvo en estos 3 años de oración, cuando acabó diciendo, aquel que, maldito el que pende del madero, ¿verdad? Jesús, el del madero, le enseñó a llamar a Dios Abba, papá. Pero fue conducido por la obra del Espíritu Santo a través, sobre todo, de la oración. Bien, por este diseño tan sencillo de la vida de Pablo, creo que nosotros podemos asimilar para nuestra vida muchas cosas. Que allí, sobre el lugar y sobre los textos, podemos orar, podemos hacer intercesión sobre los unos por otros, es decir, podemos vivir estas experiencias, ¿no? Para que realmente esta experiencia final a la que llegó la gracia a Pablo llegue también a nosotros. Hay una segunda parte, en 5 minutos o 10 minutos, que es: ¿cómo está nuestra fe a nivel eclesial? ¿Cómo está a nivel personal? Es ver si tenemos esta confianza en Dios tan absoluta, si la cruz para nosotros es el único lugar de amor, etcétera, ¿no? Y si todas las demás posturas de la vida las hemos superado desde la gracia de Dios. Pero ahora vemos un poquito nuestra fe desde esta iglesia que comienza a existir y que yo creo que nos puede decir también algo. Bien, después de 3 años... Pablo viene a Jerusalén. Desde ahí, del desierto de Damasco, baja a Jerusalén. Es curioso, ¿verdad? Fue a Damasco a meter en la cárcel a los cristianos, ¿no? Y después de 3 años, baja a Jerusalén para estar con Pedro. Y nos dice que estuvo 15 días, así de tú a tú, con Pedro. ¿No? Bien. ¿Qué hizo Pablo en 15 días conviviendo con Pedro? está claro que lo que hicieron fue compartir su misma fe, ¿no? Y sobre todo, Pedro tendría que contar a Pablo. Pablo conocía a Jesucristo por la revelación, camino de Damasco, ¿verdad? Pero cuando Pedro le dijo, aquí, yo le negué. ¿Sabéis lo que es eso? Pablo que le decía, yo he sido malo, yo he perseguido a la iglesia, tú lo sabes. Y Pedro le dijera, no, mira, aquí, en este lugar, cuando pasaron por el pretorio, no. Jesús miró a Pedro y Pedro se echó a llorar. Yo también le negué. ¿No es eso? El compartir la experiencia de gracia que venía de Jesucristo debió ser en estos dos seres terrible, ¿verdad? Pues bien, San Pablo se enteró por Pedro, pues de cómo era la iglesia, cómo funcionaba en Jerusalén la comunidad, qué era eso del bautismo, con qué bautizaban a la gente, la Eucaristía, que la celebraban los sábados por la noche. ¿Cómo era eso? Pablo nos lo cuenta después, ¿no? Porque yo recibí una tradición que procede del Señor Jesús, que en la noche de la cena Jesús... Bien, Pedro evidentemente le enseñaría el lugar del cenáculo, como le enseñaría Getsemaní y el Calvario y el lugar del Vía Crucis. Terrible, ¿no? Aquí fue crucificado. Yo no sé lo que pudo ser para Pablo esto, ¿no? Al que perseguía por maldito, porque maldito el que está en una cruz, y que ahora decía, aquí murió por ti, aquí, porque Pedro sabía el lugar, claro. Aún no estaba eso transformado, como ha llegado a nosotros, ¿no? La experiencia de los lugares de Jesús debieron ser para Pablo... Y el compartirlos con Pedro, algo, por eso nosotros decimos Pedro y Pablo, celebra la iglesia las fiestas de Pedro y Pablo, ¿no? Porque verdaderamente aquí, aunque luego tuvieron su discusión profunda, pero la experiencia que vivieron juntos de Jesucristo fue impresionante. Hasta tal punto debió ser impresionante que San Pablo, que era mucho más apasionado todavía que Pedro, pues no pudo callarse esas cosas y empezó a predicar y a dar testimonio en Jerusalén con la violencia con que lo hacía él. Y claro, aquella comunidad de Jerusalén, ya os dije antes, ¿no? Era 50-50, era un poco mezcla de lo nuevo con lo antiguo, con algunas costumbres judías, hasta el punto de que Pablo armó una gordísima, empezó a provocar enemistades. Y ya los discípulos de Jesús, Pedro, pues tienes que irte, porque verdaderamente ahí Pablo no parece que fuera muy prudente. No vio bien cómo funcionaba aquella comunidad de Jerusalén, ¿verdad? Con sus... Y entonces, una noche el Señor mismo le dijo, pues mira, tienes que dejar Jerusalén, porque yo te voy a enviar a los gentiles. Esa fue la última frase que Pablo oyó en Jerusalén. Te voy a enviar a los gentiles. Y Pablo, con aquella experiencia que tenía de Pedro, 3 años de desierto, y todo aquello, te voy a enviar a los gentiles, ¿qué hace? 3 años de silencio y oración a Tarso, su pueblo. Tremendo esto, ¿verdad? Pablo quería predicar, Pablo estaba ardiendo. 3 años esperando a que Dios le dijera cómo tenía que predicar, a quién tenía que predicar, qué tenía que hacer. Y aquí, en estos 3 años de Tarso, es donde se da la maravilla de el logro de Dios de que la voluntad de Pablo fuera totalmente la voluntad de Dios en su vida. Le llevó a una sumisión tan total a la voluntad de Dios porque estuvo esperando un signo para poder hacer aquello que Dios le había prometido: te voy a enviar a los gentiles. Hasta que no me mande un signo, yo a trabajar, a orar en la iglesia de Tarso, el último lugar en la iglesia, era el último. Y ahí es donde nosotros vemos que se dio aquello tan precioso que predica Jesús, predicó Jesús, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto. El invierno en nuestra vida, donde solo tenemos la palabra de Dios y la oración y el silencio y el último lugar, a Pablo, al que se le había aparecido camino de Damasco, al que ya habían confirmado los apóstoles como que había estado con Pedro, pues a la última silla 3 años. Y ahí con la palabra diario, con la oración y en la espera, pues a que su voluntad estuviera totalmente dispuesta a lo que Dios quisiera de él. Y estando en esa circunstancia, pues Dios le dio un signo, como vamos a ver enseguida. La iglesia de Antioquía, ¿no? Antioquía era, la tenéis ahí arriba, ¿verdad?, subrayado, era la tercera ciudad del Imperio Romano. Por tanto, una ciudad de más de 500.000 de habitantes. Y Antioquía, la de entonces, ¿no?, cuando leemos la descripción que hacen de ella, es una especie de Babilonia, en todos los órdenes. 400 torres en las murallas, calles de columnas y 5 avenidas más que la castellana que hizo Herodes el Grande, fábricas de monedas. Dice que el alumbrado que tenía esta ciudad hacía que no se distinguiera el día y la noche. Y lo peor de todo es lo que cuentan los propios romanos de esa Antioquía. Dice Juvenal, la llama la cloaca de toda indignidad. Lo peor de Roma es que las aguas del Orontes, que es el río de Antioquía, habían afluido al Tíber depositando en él todo su cieno. Cuando leemos la historia de Antioquía, es terrorífico lo que ahí se dice. Era la exaltación de toda inmoralidad, pero como algo divino, como algo religioso. Era lo de Tarso, pero multiplicado por 100. Y en esa ciudad, donde había sacrificios al dios Moloch, a la diosa Astarte, eso lo sabéis por cultura, ¿no?, donde había toda clase de, digamos, divinizaciones del vicio, es donde comenzó el cristianismo propiamente tal, y donde estuvo la iglesia, donde comenzamos nosotros a llamarnos cristianos. Pues bien, ahí, en esta ciudad, había una colonia de judíos muy grande. Y en la comunidad cristiana, pues había 2 tipos de cristianos: los judío-cristianos y los pagano-cristianos. Y, bueno, pues ahí eran los que habían venido de Jafa, de Cesarea, de Chipre, de todas partes, los que dijimos antes, ¿no?, de la persecución de Esteban. Y parece que esta comunidad primera cristiana era una verdadera delicia. Era una verdadera delicia. Hasta el punto de que abundaban en ella tanto los carismas, los milagros, los dones de lenguas, la alabanza en lenguas, la profecía, que llegó su fama a Jerusalén. Se enteraron los hermanos de Jerusalén. Y entonces enviaron a un hombre de Jerusalén para ver si era verdad todo eso, y sobre todo para que hiciera un poco el informe de esa comunidad. Digamos que la Nacional mandó a alguien a hacer un informe a algún sitio, ¿no es así?, para ver cómo era aquella comunidad, una cosa de esas. Y mandaron a un hombre delicioso, no excesivamente inteligente, pero muy delicioso, que se llamó, como sabéis, Bernabé. Bernabé. Un hombre equilibrado, majo, que no le importaba demasiado las leyes, le importaba sobre todo el corazón de la gente, le importaba... ¿no? Bien. Mandaron a Bernabé y efectivamente vio que en aquella comunidad había pues unos dones impresionantes. Milagros, canto en lenguas, carismas, profecías, que se reunían de una manera feliz, que celebraban las Eucaristías los sábados y era toda la noche del sábado disfrutando de la Eucaristía del Señor, y mandó un informe a Jerusalén impresionante, diciendo que era una comunidad magnífica. Pero no se atrevió con el problema que allí había. Y ya os imagináis cuál era, ¿no? El problema que había en la comunidad de Antioquía, pues era el mismo que había en Jerusalén, ¿no? Había muchos judíos que habían ido de Jerusalén. Y no todos tenían claro lo de la gracia ni la gratuidad, sino que tenían todavía mucha herencia de la ley. Sobre todo, la gran señal que era para los judíos, la circuncisión. Para un judío la circuncisión es como para nosotros el bautismo. De tal manera que decir no a la circuncisión era lo mismo que decir ahora nosotros, es que el bautismo es toda mi vida, que yo pertenezco a este pueblo por el bautismo. Y decirles, es que no hay que circuncidarse ya. Que Cristo, la gracia nueva, ha abolido todo eso. Era excesivo, ¿verdad? Era excesivo. Y es lo que ocurrió en esta comunidad de Antioquía. Y entonces, pues, Bernabé fue a ver un día a Tarso a Pablo, que había sido amigo de él antes, en Jerusalén. Le fue a ver, le contó todo lo que allí pasaba y le invitó a la comunidad. Y efectivamente, Pablo, invitado por Bernabé, entró en la comunidad de Antioquía. Que es muy bonito saber que se reunían, aquí nos reunimos en la calle Saint de Baranda, pues allí se reunían en la calle de Singón, en la calle de Singón se reunía la iglesia de Antioquía, se reunía la renovación carismática, que eso era la comunidad de Antioquía, en la cual todavía había, pues hombre, unos de... y otros que todavía decían, no, la circuncisión no la podemos quitar. Pues bien, a esta comunidad invitó Bernabé a Pablo. Y hay una frase que hay que subrayar, porque es una preciosidad, ¿no? Porque separado de la cual aún el hombre más grande nada fructuoso puede hacer. Pablo, por muy maravilloso que fuera, separado de una comunidad, nada fructuoso podría hacer. La valoración de la comunidad carismática de Antioquía, como veis, por encima de Pablo. Pablo sin la comunidad, nada. Esto es grave, ¿no? Pues bien, cuando llevaron a Pablo allí, disfrutó de una manera terrible, porque fue el signo, yo te enviaré a los gentiles. Efectivamente, Antioquía era el lugar de los gentiles. Yo te enviaré a los gentiles. Y le dio el signo a través de Bernabé. Ahí Pablo entendió que Dios le llamaba ya para actuar. Se integró en la comunidad de Antioquía y los primeros tiempos de esa comunidad fueron para él algo absolutamente único. Era la delicia, el disfrute. Y la gente con él, pues imaginaos, los testimonios de Pablo en aquella comunidad. Las experiencias de oración de los 6 años, ¿no? Que le tuvo el Señor menos 15 días, ¿verdad? 6 años, para aprender un poco del Señor. Pues, claro, por eso en aquella comunidad decían una frase como esta: ojalá venga la gracia y se acabe el mundo. Que traducido en oración es el nombre de nuestro pueblo. Maranatha, ven Señor Jesús. No, que se acabe ya este mundo y venga el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era tal el gozo que tenían, la vida de gracia, no de que disfrutaban, que verdaderamente lo que ellos querían es, como decía Pablo, que yo lo que quiero es irme con el Señor, que esto es un rollo, esta vida según está planteada. Es una preciosidad entender que nuestros hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 16, podéis ver la experiencia de Pablo que os estoy contando, que puede ser la experiencia nuestra en la fusión del Espíritu Santo, puede ser los primeros tiempos de la renovación, puede ser identificarlo con lo que queráis, ¿no? Pues bien, Pablo, como sabéis, era un ser absolutamente libre. Pero los de la sinagoga, pues no toques, no hables, no hagas, no. Y allí se encontró Pablo con aquello que a los 10 años le hizo polvo, ¿recordáis? Y es donde viene el problema de esa comunidad. Que si podemos tomar la carne que se ha ofrecido a los ídolos. Que si vamos al mercado y como esa carne la han ofrecido a los ídolos, pues entonces nosotros podremos comprarla, podemos comerla en casa o no. Una cantidad de follones presentaban al pobre Pablo, que como veis resuelven sus cartas, ¿no? Diciéndoles que la cosa va por otro lugar. Entonces vemos cómo Pablo en esta comunidad comienza a sacarles de la ley y de los que suponía la ley para introducir a esta comunidad a la gracia, a la libertad de los hijos de Dios, que es lo que dice en la carta a los Gálatas. Pues bien, aquí donde comienza a separarse ya totalmente la iglesia de ese sustrato judío de la ley es donde comienza el nombre de cristianos. Los judíos de Jerusalén siguieron llamándose nazarenos. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿no? Herederos de esta iglesia. Pues bien, en esta iglesia llegaron noticias de Jerusalén que lo estaban pasando fatal. Que Pedro había tenido que huir, que pasaban mucho hambre, hicieron una colecta. Pablo y Bernabé llevaron todo el dinero que sacaron hacia Jerusalén, y ahí es cuando, al llegar a Jerusalén, se reúnen con los apóstoles y se da eso que se llama el Concilio de Jerusalén. Allí trataron de estas dificultades que tenían en Antioquía con la gente que quería seguir, que si la circuncisión, que si la carne no sé qué, que si podemos hacer esto, comer aquello, animales de la pezuña cortada y todo eso que defendía el judaísmo. Lo trataron en el Concilio de Jerusalén, como veis, y los apóstoles estaban de acuerdo, ¿no?, que realmente pues estaba bien. Lo que Pablo estaba predicando era correcto. Únicamente les dieron algunas normas, hombre, que eviten la fornicación y que no se olviden de las viudas, etcétera. Pero la teoría de la gratuidad, de la gracia liberada del sustrato de la ley, allí la acogieron, y así se acogió ya en toda la iglesia, hasta el punto de que la iglesia, el centro de la iglesia, se trasladó desde entonces de Jerusalén a Antioquía. Antioquía será el gran centro, segundo centro de la iglesia cristiana, ¿no?, que se hará más universal totalmente en Roma. Entonces, la comunidad de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia católica universal de Roma. Veis que hay como de una comunidad va creciendo, creciendo hasta llegar al universalismo total de Roma. ¿Está claro? Pues bien, el foco central donde verdaderamente se dilucidó la ley, la gracia, el judaísmo y el cristianismo, digamos, la gracia de Jesucristo, fue en Antioquía. Pues yo creo que todo este lugar de la derecha del mapa, nos da para bastante, ¿no? Cuando vayamos allá. Creo que da para que revisemos un poco nuestra fe personal, ¿no? Pero ya con los textos propiamente de Pablo, ¿no? Y ver la evolución de nuestra conciencia, de nuestra fe personal, hacia Jesucristo. Y también nos da pie para que revisemos nuestra postura aún en la comunidad de Maranata y en la iglesia, ¿no? Porque sabéis, y esto es evidente, que la herencia de la ley es muy poderosa. ¿Por qué? Porque la ley es propia del corazón del hombre. La gracia es lo propio del corazón de Dios. Y por tanto, mientras tengamos corazón de hombre, la ley se nos pegará. No tenemos más remedio, ¿no? De aquí lo difícil que resulta cambiar el corazón. Cuando nosotros decimos que la tarea del Señor es cambiar el corazón, es cambiar el corazón de ley en gracia, o sea, de juicio en misericordia. Ya ha cambiado nuestro corazón de juicio en misericordia totalmente, entonces se ha dado en nosotros esa plenitud de Cristo. De momento no podemos decir eso, ¿verdad? Que no haya ningún juicio en nuestro corazón, que no se nos haya pegado nada de la ley, que por no cumplir esto estemos torturados, que no haya ninguna culpabilidad, temores, miedos. Yo creo que eso no, ¿verdad? Luego quiere decir que este viaje es un viaje hacia la gracia. ¿Entendéis? En el cual hemos de pedir unos para otros esta gracia. Personal. De pasar del juicio a la misericordia, o de la ley a la gracia. Y también, como comunidad, pedirle a Dios esto. Que lleguemos a ser esa comunidad de Antioquía fantástica, ¿verdad? Que al final bendijeron los apóstoles, y era una gozada que decía: ven Señor Jesús, si es que la vida nuestra totalmente es Cristo. De momento existen nosotros los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. No olvidéis aquella famosa frase de Santo Tomás de Aquino: muchos cristianos de hoy viven en el Antiguo Testamento y algunos del Antiguo vivieron en el Nuevo. ¿Quiénes? Lo sabemos. Los que acogieron la gracia, los Anagüín, María, etcétera, etcétera. No, vivieron en el Nuevo, vivieron de la gracia. Pues bien, este pequeño recorrido por nuestra fe y por esta geografía de hoy, que supongo que os habrá cansado mucho por ser el primer día, y un poco de rollo por explicar todas estas cosas, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es que en vuestro corazón quedase que ahora, al ver el mapa en casa, ¿qué es para mí Jerusalén y qué es Damasco y el camino de Damasco y qué es Antioquía y qué es Tarso, ¿no? ¿Y qué es Maranata? ¿Y qué es la iglesia? ¿Y qué es mi fe? Entonces, viéndonos caminar por estos lugares donde caminó Pablo en la fe personal, y estos lugares donde caminaron nuestros primeros hermanos cristianos, con estas dificultades que tenemos las mismas ahora, pues yo creo que pueden hacer en nuestro corazón un deseo profundo de Jesucristo, que para nosotros es hoy no solamente ese Cristo cabeza que llevamos en el corazón, sino el Cristo total con sus miembros, que somos nosotros. ¿Os imagináis que veamos como Pablo eso entre nosotros? ¿Qué milagro sería este? Pues allí, con los textos, la Eucaristía, la intercesión, etcétera, iremos intentando vivir este proceso doble, ¿no?, de nuestra fe. No sé si vamos encaminados o no. ¿Sí? Pues venga. Te damos gracias, Señor, por este rato que hemos podido oír y compartir cosas de ti y de tu acción en los hombres. Te pedimos que comiences ya desde este momento a tocar nuestros corazones para que se produzcan en ellos estos mismos hechos, estos mismos milagros, estos mismos cambios, estas mismas sanaciones que se produjeron en nuestros hermanos en la fe. Que comience tu obra ya desde este momento, Señor, en nosotros, la obra del Espíritu Santo. Que pongas en nuestro corazón orar por este viaje en el cual tú quieres revelarte de una manera tan profunda, no solamente como Jesús, sino también como el Cristo total al cual nosotros pertenecemos y del que somos miembros. Ponlo ya en nuestros corazones y pon el deseo de conocerte y amarte más, no solo en nosotros, sino también en nuestros hermanos. Y danos la gracia de poder vivirlo con alegría, con gozo, con sed verdadera de gracia, para que nuestro hombre viejo muera un poquito más y volvamos a nuestro pueblo, pues, renovados, como hijos de la gracia, de la libertad, del amor con que hemos sido amados por ti. Amén.